aprender de lo contemplado y contemplar lo aprendido.
Reflexionaba más en como en contemplar lo aprendido, como si aquellas lecciones o aquello que se rescató queda como una plataforma donde uno puede reposar en eso, porque eso va a estar siempre con nosotros. Un poco vino eso a mí.
Pero sí, explícate más.
No es simplemente contemplar una circunstancia o algo en particular. Sino que se puede contemplar la grandeza, se puede contemplar como la infinidad de riquezas que hay en uno. Y es como que eso es un continuo aprendizaje donde uno puede reposar y ser uno con todo eso, con toda esa grandeza y... Y eso es uno, y eso lo acompaña a uno siempre. Y uno contempla eso, pero es contemplarse a uno mismo, no es... Es como que eso ha estado siempre.
Está bien. Sí, no pensaba, observaba. Y casi siempre que uno contempla algo, goza de ese algo. Es mucho más que sentir ese algo, es mucho más que pensar acerca de ese algo, es contemplarlo. Yo creo que en la contemplación se inicia un diálogo con lo contemplado. Cuando uno piensa algo, no hay diálogo todavía. Cuando uno siente algo, mucho menos todavía. Entonces hay que ir más allá del sentir, que es una frecuencia emocional, hay que ir más allá del pensar y sí poder empezar a residir en esa contemplación, donde en algún aspecto y en algún sentido uno y lo contemplado es una sola cosa. Entonces surge una nueva como versión de la vida, una nueva forma de aprender a través de la misma contemplación. Uno aprende por la respuesta de la emoción, por la respuesta del pensar. Todavía no aprende por lo contemplado. Pero cuán bien le haría a la humanidad, al hombre mismo, poder valerse del ejercicio o del don de la contemplación. Porque surge un intercambio. Y uno recibe dones, recibe gracias a través de lo contemplado, sea lo que haya contemplado. Se realiza una comunión increíble. ¿Cuánta felicidad brota de allí? Que no es una felicidad de la circunstancia, no es una felicidad de la emoción, no es una felicidad del pensar. Está mucho más allá de eso. Ahora, ¿cómo llega uno a contemplar? Es como que no necesita, tal cual lo ha conocido, sentir en cualquiera de las frecuencias emocionales. No necesita pensar, no necesita usar ese trasfondo de memoria con todo lo que almacenado está. No necesita de eso. Simplemente mira algo. Y hay algo que le llega a través del mismo mirar. Es como si él mismo concediera a lo mirado una clave humana. Pero aquello que puede ser un objeto, un animal, lo que sea, un árbol, te da una versión, un dato, que el hombre desconoce y que solamente puede llegar a él a través de la contemplación. ¿Cuánto hablaba a veces Krishnamurti sobre mirar un árbol? Dice, la gente mira un árbol, pero está pensando que es un árbol. No hay contemplación, no hay intercambio, no hay comunión. ¿Qué pasaría cuando uno no traduce eso como un árbol y simplemente lo ve sin necesidad de rotularlo como árbol? ¿Qué le llegará del árbol a él? ¿Te das cuenta? Es decir, cuando uno rotula, crea una matriz mental, y todo lo que el árbol te puede conceder o la vida te puede conceder, tiene que coincidir con esa matriz mental, que la propia proyección del hombre y lo que va a vivir se va a ajustar a lo proyectado, no a la inmensa posibilidad de vivir. Yo creo que el hombre, cuando de alguna manera rotula las cosas, es como que mutila la vida en algún sentido. Y paga un precio por eso. Sí, seguramente deja de ser feliz. Y sufre y mil cosas por el estilo. Pero no es feliz, no puede contemplar. Ha perdido ese extraño don. A veces comentábamos ese cuento de Hesse, la metamorfosis de Píctor, que en algún sentido era la entrada del niño Píctor al paraíso. Y hay un momento en que un ave va a dejar caer una joya que simboliza el día de la oportunidad, y que todo aquello que le pueda pedir a esa joya, la joya se lo concede. Y cuando aparece esa ave y suelta esa joya, él pide transformarse en un árbol. Porque los árboles están llenos de majestad, de belleza, tienen una extraña relación entre el cielo y la tierra y todo aquello, y él elige eso y se transforma en un árbol. Pero luego ve que todos los habitantes del paraíso se transforman, pero él no. Y ve árboles que se transforman en seres humanos, en pájaros, en mil cosas, en todo cuanto uno quisiera, menos él. Entonces trata de comprender cuál es el secreto, cuál es el secreto que no pudo atrapar. Y pasa mucho tiempo así, hasta que llega una niña al paraíso y se pierde. Y cansada, se recuesta en ese árbol que es Píctor. Y él siente entremecerse todo su ser cuando esa niña se recuesta. Y en ese momento aparece nuevamente ese pájaro con una piedra preciosa y la suelta para concederle el deseo que él quisiera. Y él lo que elige es unirse a esa niña para siempre. Y cuando se une, se puede transformar en todas las cosas que quisiera. En fin, ¿por qué contamos todo esto? ¿Cómo puede uno comprobar la realidad de esa unión? Porque la contemplación prácticamente es casi una visión andrógina, es una visión holística total. Cuando uno ve, no puede ver ni como hombre ni como mujer, ve como algo total. La contemplación es una dimensión de cosas totales. Cualquier cosa que surgía desde la mente, fuera a llamarse hombre, fuera a llamarse mujer, mutilaría la percepción y ya sería una mitad, y como mitad no es contemplación, es simplemente un pensar. La esencia de la mente es dualidad. Puede pensar en términos de hombre o de mujer, positivo o negativo, bien o mal, y así infinitamente. Pero siempre todo lo que está bajo el amparo de la mente misma está asignado por la dualidad. Podremos ver de otra manera, podremos contemplar como andróginos, como seres totales, y ver que hay una percepción que surge de la totalidad misma, y lo que se percibe en términos de totalidad también se vive en términos de totalidad. Es curiosamente el eterno secreto del paraíso olvidado. La raza humana no fue expulsada del paraíso, perdió la visión del paraíso por ser una mitad. Los sexos ya habían aparecido. Había un hombre Adán y una Eva mujer, pero ya había una división. No era el primer Adán que era un andrógino. Ya había un Adán hombre y una Eva mujer. Y el paraíso es una dimensión de cosas totales. Y uno tendrá acceso a ese paraíso cuando pueda ver en términos de totalidad. Yo creo que todo eso se va ganando a través de la vida misma. Cuando uno pueda reunir en un punto común todo cuanto vive, entonces lo que vive es indefinible, porque es tantas cosas. Así como quien lo vivió es indefinible. Yo creo que los seres del paraíso, por así decirlo, son indefinibles. No lo podés rotular. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Gracias. ¿Sí?
Es como cuando vos decís, Jaco, porque te has olvidado del primer amor. Es como esa gran comunión, ¿no? Del andrógeno con la existencia.
El primer amor es un poco lo que puede sentir una mitad por la otra, que no es otra cosa que la tendencia a recuperar una unidad que ha olvidado. El primer amor es aquello que de alguna manera puede llevarnos a esa totalidad. Por eso siempre se le ha dado tanta importancia al primer amor. Qué concierto, ¿no? Sí, me acordaba de una frase, ¿no?, muy humana, que decía que nadie se casa con el primer amor. Es una frase humana. Puede que sea verdad. Yo creo que uno desemboca en el primer amor, no se casa con él, pero sí desemboca. Que sí, que está reservado a otras edades. Y una muestra de eso puede darse en la adolescencia, en el primer amor, pero será recuperada su realidad mucho tiempo después. Así como está casi en el comienzo de la vida, está casi también en el final de la vida. Y lo que se da como primer amor, como amor de adolescencia, puede darse platónicamente en esa otra edad, como sea anterior a la vejez. La vejez coincidiría con la infancia, pero la adolescencia con lo platónico, con la madurez. Pero eso sería otro tema. Te agradezco. Gracias.